Muy buenos días, soy Anabel Llamas. Bienvenidos un domingo más al informativo diocesano Iglesia Noticia. Hoy es 3 de abril, segundo domingo de Pascua y día en que se celebra la Divina Misericordia, una fecha fijada en el calendario de la Iglesia Universal en el año 2002 por San Juan Pablo II. Más adelante les hablaremos de todo ello y de la Asociación de Apóstoles de la Divina Misericordia que tenemos en la diócesis para difundir esta devoción por toda Asturias. Mientras tanto, de momento escuchemos, como todas las semanas, la carta de nuestro arzobispo Monseñor Jesús Sanz.
Queridos hermanos y amigos, paz y bien. Es una consabida operación retorno que nos lleva a regresar tras unos días de amable holganza con motivo de la Semana Santa pasada. Volver cada cual a su quehacer más cotidiano, haya sido cual haya sido nuestro fugaz alejamiento en estos días sacros. La monótona andadura de estos tres primeros meses del año entró en el paréntesis semanasantero para darnos un descanso de encuestas, de enjuagues y de pactos, y los creyentes cristianos pudimos atender nuevamente esa escena que nunca tiene ocaso, cuando Jesús nos muestra su paso de la muerte a la vida, mostrándosenos en la cruz y todo lo que simboliza, para a renglón seguido indicarnos el sepulcro vacío donde la muerte fue tan muerta y jamás la vida estuvo tan viva. No hay espacio ya para el temor, porque cualquier dolor y vacío, cualquier luto y tristeza, aunque haya que enjugarlos con lágrimas, no podrán arañar nuestra esperanza, nuestra luz y nuestra vida, porque Cristo ha resucitado. Se ha cumplido la promesa del Padre Dios, un sueño de bondad y de belleza, de paz y de alegría, el sueño que Él nos ofrece como alternativa a todas nuestras pesadillas. Pero en esta operación de regresar al cada día, donde nos esperaban en el surco cotidiano nuestros logros y nuestras fatigas, nos puede sobresaltar una sospecha dura de despejar, al llegar a pensar que este paréntesis piadoso o vacacional de unos días de descanso y procesión no han resuelto nada de lo que pendiente nos esperaba tenaz. Fue sólo una tregua pasajera y no la solución feliz y final. Así lo viven y lo sufren tantas personas que resignadamente vuelven al escenario habitual. Pienso también en los escenarios que, teniendo la fecha de nuestros días, parecen contradecir la vigencia de lo que en Pascua festejamos los cristianos, cuando vemos el paisaje del terror terrorista o la tristeza de quien lo pasa mal de veras al perder el trabajo o no estrenarlo todavía en medio de su juventud cansada de esperar en vano. Pienso en los enfermos, en los que han perdido el sentido de la vida y quedan sin esperanza, arrastrando como pueden el paso de sus días. No está en nuestra mano cambiar las cosas según nuestros más nobles deseos en un mundo que inevitablemente anda con tantas fracturas y facturas, con tantas contradicciones y heridas. Pero el triunfo pascual de Jesús no es una mentira piadosa que tan solo sirve para llenar la esperanza de quien no necesita esperar. Es más bien una potente razón de cómo los motivos que nos imponen la tristeza y la desesperanza han perdido su carta de ciudadanía y el aguijón de su prepotencia. Con la resurrección de Jesús ha nacido un modo nuevo de mirar las cosas, de abrazarlas, de custodiarlas con cuidado, de soportarlas con paciencia o incluso de aplicar la serena inteligencia y acertar a dejarlas. La muerte como último bastión de cuanto nos contradice y astilla ha sido vencida. Roto su maleficio, hemos de acercar la pequeña luz que Dios ha encendido en nuestro corazón y ha puesto en nuestras manos. Sólo se nos ha confiado un pequeño espacio que coincide con lo que a diario pisan y pasean nuestros pies, ese que logramos abarcar con nuestro abrazo, ese que coincide con lo que somos capaces de soñar y de ver hasta donde nos alcanza la vista. Ese espacio y ese tiempo es lo único que se nos pide transformar cada día con la fuerza que nos da Jesús resucitado. No pensemos en quimeras multiculturales, en estrategias planetarias que terminan en brindis inútiles que no sirven para nadie. Pensemos en ese terruño y en esa historia que coinciden con el espacio y el tiempo de mi posibilidad cotidiana, domiciliados en mi hogar, en mi círculo de amigos, en mi trabajo, allí donde mi vida vive y convive, sueña y descansa, siendo apasionadamente real. En Pascua se abre la procesión que nunca termina, esa que no tiene tiempo ni calendario y que atraviesa nuestra vida sembrando en ella su luz y su amor. Feliz Pascua de Jesús resucitado, hermanos.
Se lo indicábamos al comienzo del programa, hoy, segundo domingo de Pascua, se celebra la Divina Misericordia. En la Catedral de Oviedo tendrá lugar esta tarde un acto a las 6, donde se rezará la coronilla de la Divina Misericordia y después tendrá lugar una Eucaristía. Es un día donde se puede ganar además indulgencia plenaria, por lo que contarán con sacerdotes disponibles para facilitar las confesiones. Una fecha en esta ocasión que cobra especial relevancia en este año jubilar en el que estamos inmersos. En la diócesis existe desde el año 2005 una asociación aprobada por la Iglesia con el nombre de Apóstoles de la Divina Misericordia. Su objetivo es dar a conocer esta devoción que nació en los años 30 del pasado siglo XX, que recuerda la misericordia y el amor de Dios Padre por sus hijos. El mensaje de la Divina Misericordia, como decía Juan Pablo II, debe llenar los corazones de esperanza y convertirse en chispa de una nueva civilización, la civilización del amor. La presidenta de la Asociación Apóstoles de la Divina Misericordia, María Ángeles Díaz, explica cómo surgió.
La Asociación Apóstoles de la Divina Misericordia, aquí en Asturias, comencé a moverlo un poco en febrero del 2005. En julio del 2005 me reuní con don Carlos Osoro, ya constituimos un poco la asociación, luego en 2008 ya hicimos los estatutos, que fueron aprobados también por don Carlos Osoro, civiles y eclesiásticos para la provincia de Asturias. Y bueno, comenzamos ya desde el 2005 a trabajar, en resumen, difundiendo la misericordia de Dios, que deberíamos implorar y debemos implorar la misericordia de Dios, y nosotros al mismo tiempo, a semejanza del Padre, al que nos tenemos que parecer o tratar de identificarnos, también ser misericordiosos.
Santa Faustina Kowalska fue una religiosa polaca que en los años 30 comenzó a tener revelaciones en ella. Jesús le hablaba sobre la Divina Misericordia y le animaba a que diera a conocer esta devoción entre los hombres para que todo el mundo llegara a saber cómo era su amor y la capacidad de su perdón. María Ángeles Díaz.
Nos fundamentamos en primer lugar en el diario de Santa Faustina, una devoción que ya empezó a difundirse en 1931 por una monja polaca, Santa Faustina Kowalska, canonizada por Juan Pablo II en el año 2000, que se difundió por el mundo entero enseguida, sobre todo por los países hispanoamericanos. Entonces, esta monja polaca recibió revelaciones del Señor, que están reconocidas por la Iglesia Católica ya desde el año 1978, cuando era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Ratzinger. Se basa en eso, principalmente, en implorar la misericordia de Dios y nosotros al mismo tiempo ser misericordiosos.
El rezo de la coronilla de la misericordia, la práctica de la caridad en la vida cotidiana, la oración personal, especialmente a las 3 de la tarde, la hora en que expiró Jesús, o la novena a la Divina Misericordia son algunas de las devociones que se proponen para llevar a cabo en las parroquias y grupos de oración desde esta asociación. Una de las más conocidas y extendidas, sin embargo, es la de divulgar y repartir la imagen de la Divina Misericordia. En los 10 años de historia de la asociación calculan haber repartido alrededor de 120 imágenes entre las parroquias de la diócesis. La imagen de la Divina Misericordia fue también revelada por Jesús a Santa Faustina Kowalska y así lo ha reconocido la Iglesia.
El Señor se le revelaba a Santa Faustina Kowalska, primero fue en 1931, que se le apareció y le dijo, pinta un cuadro según me ves y difúndela por todo el mundo. Pon a mis pies, Jesús, confío en ti. Es muy importante la confianza en Dios. Si no confías en Él, pues perdemos la fe. Este cuadro tiene unos significados muy importantes que todavía no se difunden suficientemente. Y son los dos rayos que sobresalen de todo el cuadro. Son el agua y la sangre que emanaron del costado abierto de Jesús. Es Jesús resucitado y glorioso. Pues se le aparece, tiene las marcas en las manos y en los pies de las heridas de los clavos, y sobre todo esos dos rayos, que son el bautismo y la Eucaristía.
En la parroquia de San Juan 23 de Viesques, en Gijón, se encuentra una reliquia de Santa Faustina Kowalska traída desde Cracovia. Es la única calle en Asturias, así que si se encuentran hoy cerca de este templo, es un buen día para visitarlo. Y cambiamos de tema. Mañana lunes celebramos la Jornada por la Vida, este año con el lema Cuidar la Vida, Sembrar Esperanza. En nuestra diócesis cada año se celebra en un lugar diferente y este año el elegido es la Parroquia de los Santos Apóstoles de Oviedo. Allí mañana lunes nuestro arzobispo Monseñor Jesús Sanz presidirá una Eucaristía por la Vida a las 7:30 de la tarde y el martes y el miércoles tendrá lugar en el Salón de Actos sendas conferencias en torno al origen de la vida humana y de la eutanasia. Tenemos al teléfono al delegado episcopal de Familia y Vida, José Luis Pascual. Muy buenos días.
Buenos días.
Cuidar la vida, sembrar esperanza es el lema de este año. ¿En qué aspecto se quiere hacer hincapié este año en la jornada?
Pues no es un aspecto concreto, sino mirando a la encíclica del Papa Francisco Laudato Si, que habla sobre el cuidado de la naturaleza, cuidar la vida, toda la vida que existe en el planeta, lo que Dios nos ha dado. Y dentro de esa sensibilidad ecológica que constata el Papa, que sigue creciendo en la sociedad, habla de la ecología humana, la importancia de cuidar de entre todos los bienes. Hay uno muy preciado porque es imagen y semejanza de Dios, que es la vida humana. Y por eso el lema de este año y el mismo cartel habla de esto, ¿no? Del principio de la vida y del final de la vida, la ancianidad, como dos momentos especialmente de debilidad del ser humano que hay que cuidar, que hay que proteger, que hay que apoyar.
Los ponentes elegidos para las conferencias de este año van un poco de acuerdo al cartel de la jornada, ¿no?, que muestran un vientre de una mujer embarazada y unas manos de un anciano. Cuéntenos un poco en qué van a consistir estas conferencias.
Sí, la primera, de María Victoria González Meana, que es profesora en la Facultad de Medicina, nos va a hablar, y la hemos titulado, El origen de la vida humana, cómo nace la vida humana, de su concepción. Es quizá una conferencia muy divulgativa, con el ánimo de que cualquier persona pueda ver la belleza del ser humano desde su concepción y en su desarrollo, una perfección, un regalo de Dios auténtico, y de esta forma valorar la vida humana ya en el seno de la madre, ¿no? Y la segunda, el miércoles, la dirigirá don Ángel Jiménez Lacabe, famoso oncólogo en Asturias, pues que se titula Muerte digna, libertad y eutanasia, algo que él ha estudiado bastante, es un experto en ello, y nos dará una visión, ¿no?, de a qué nos referimos con la muerte digna. ¿Qué quiere decir con eso? O sea, ¿hay una dignidad en la muerte o no? ¿O la dignidad es del hombre? En fin, estas cuestiones de fondo que a veces pues no entran en los debates, pues son muy superficiales, y él intentará ahondar y darnos formación al respecto.
Bueno, pues desde aquí invitamos a todo el mundo que participe mañana lunes en la Eucaristía a las 7:30 y las conferencias que tendrán lugar a las 8, las 2. Que tenga mucho éxito.
Muchas gracias.
Buenos días.
Buenos días.
Nos vamos a Gijón porque esta tarde, con motivo del Día de la Divina Misericordia, la Basílica del Sagrado Corazón acogerá a las 6:00 p.m. una Eucaristía por la Vida Consagrada, a la que asistirán los religiosos que viven y trabajan en la diócesis. En esta celebración, que estará presidida por el señor arzobispo, los religiosos quieren manifestar que la vida consagrada es cauce de misericordia en la Iglesia y para el mundo, con sus distintos carismas y en la realización de las obras de misericordia espirituales y materiales. Y nos vamos despidiendo ya. Recordamos que el próximo sábado, día 9 de abril, dará comienzo la visita pastoral al arciprestazgo de Siero. La inauguración tendrá lugar en la parroquia de la Fresneda a las 12 del mediodía, presidida por el arzobispo Monseñor Jesús Sanz. Y se nos acaba el tiempo. Recuerden que pueden consultar estas y otras noticias en nuestra página web, iglesiadeasturias.org. También estamos presentes en las redes sociales Facebook y Twitter. Que tengan una buena semana y hasta el domingo que viene.